Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza la reunión de urgencia del Tribunal Supremo para decidir si Carles Puigdemont puede presentarse a las elecciones europeas. Samuel del Río.
Una decisión que se han visto forzados a tomar después de que la Fiscalía madrileña recomendase estimar los recursos del expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeros Comín y Ponsatí, y que el juzgado de Madrid considera que eran competencia del alto tribunal. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Reunión de urgencia en el Supremo para decidir si Puigdemont y los otros dos fugados pueden presentarse o no a las elecciones europeas. Reunión que se produce tras la inhibición de la causa de tres juzgados de lo contencioso de Madrid. Entienden que es el Supremo quien tiene que pronunciarse. Los recursos afectan a la proclamación de las candidaturas y a la inelegibilidad de los candidatos. Asuntos que están relacionados y corresponde al alto tribunal fijar el criterio jurídico. Se trata de evitar contradicciones porque los recurrentes también presentaron el escrito ante el Supremo.
En Venezuela, las marchas convocadas por Juan Guaidó no tuvieron ayer el efecto deseado. En la mañana del fin de semana, aquí en COPE, hemos hablado con Feder Álvarez, es secretario general del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, al norte de Venezuela, que ha analizado el apoyo ciudadano y militar con el que a día de hoy cuenta la oposición. Carmen Ibáñez.
Considera que la bajada de seguimiento que se pudo ver ayer en las marchas convocadas por Guaidó no significa que haya descendido el apoyo hacia la oposición. También recuerda que han escogido el camino pacífico para devolver la democracia a Venezuela, una senda lenta con un proyecto de país que asegura ya se está consolidando.
La lucha es de largo aliento y el hecho de que hoy no veamos una manifestación masiva en las calles no significa que hoy haya reinado el miedo y estemos desmoralizados, sí, o desmovilizados. Uh-huh. Yo creo que precisamente si algo le ha demostrado el pueblo venezolano al mundo es que estamos encauzados y estamos empeñados en ser libres.
Preguntado sobre si realmente Maduro cuenta con el apoyo militar del que presumen sus actos, él dice que no, pero explica que durante 20 años el régimen sembró el miedo en sus soldados. Por eso, ahora no es sencillo lograr que muestren un apoyo hacia la oposición por el que, como mínimo, serán tachados de traidores.
Vamos ya a conocer el estado de las carreteras en nuestro país en una operación especial de vuelta del Puente de Mayo que se prevé complicada. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se empieza a complicar la entrada a Madrid por la A5 en Navalcarnero. Además, densa la circulación en sentido Madrid en otras provincias, en Toledo, en la A5 en Casarrubios del Monte y en Valencia complicada la A3 en el Rebollar, también sentido Madrid. Seguimos con los ojos puestos en Cádiz por el Gran Premio de Motociclismo, retenciones en varias vías, en Jerez de la Frontera por la A382 hacia Vejer de la Frontera, también la Nacional 349 en Jerez hacia la AP4 y sigue densa esta AP4 entre Estella del Marqués y Guadalcacín por una avería que congestiona también la AP4 en Jerez hacia Sevilla. En Huesca, cortada la A23 en el carril de incorporación a Huesca Sur por un evento deportivo y en Murcia muy densa la A30 en Espinardo hacia Alicante.
Te recuerdo también que hoy es el Día de la Madre. Hay que felicitarlas. En COPE lo habéis hecho a través de la radio.
Felicidades, mamá. Te quiero mucho.
Que muchas felicidades, mamá, y gracias.
Felicidades, mamá. Eres grande.
Felicidades, mamá. Te quiero mucho.
Pues que muchas felicidades, mamá, y que disfrutes de tu día.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes tenemos ya en juego el primer partido del domingo en la Liga Santander. Javier Pascual.
Desde las 12 se está disputando el Getafe-Girona. Coliseum Alfonso Pérez. Gema Santos.
Sí, con novedades en ambos once. En el Getafe ha regresado Fulquier tras lesión directamente al equipo titular. Arriba están jugando Molina y Mata, precisamente en la delantera. Es la principal noticia en el Girona porque es baja de última hora Cristian Estuani, ni siquiera está en el banquillo. También ha habido noticia en las gradas porque la afición ha hecho una pañolada para protestar contra los arbitrajes. Esto acaba de empezar, minuto 3 de encuentro, Getafe 0, Girona 0.
Además, a las 2 se jugará el Eibar Betis, a las 4 y cuarto el Madrid-Villarreal, a las 6 y media el Valladolid-Athletic y a las 9 menos cuarto el Huesca-Valencia. A las 12 también ha comenzado en la Liga 1-2-3 el Lugo-Almería, primeros minutos de juego 0-0. Además, hoy finaliza la Liga Iberdrola de fútbol femenino, donde el Atlético y el Barça se juegan el título con horario unificado a la 1. Por cierto, acabamos de conocer el árbitro que dirigirá el Liverpool-Barça de vuelta de semifinal de Champions y será el turco Kakir. Y en motor, acaba de terminar la carrera de Moto3 del Gran Premio de Jerez de Motociclismo con victoria para Antonelli con Canet cuarto. Puede seguir ya todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Pascu. La información continúa en cope.es. Sigue el fin de semana con Cristina.
Pues nada, muchísimas gracias, Samuel del Río. Esperamos tus noticias a la una, las 12 en Canarias. Y entre tanto, continúa aquí Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
No pocas veces hemos hablado en este programa de menores y del uso de las redes sociales, pero parece que todavía nos queda un camino largo. Hace unos días supimos que una macrooperación de la Policía Nacional había identificado, atención, a 113 menores de edad, 113, que habían subido a YouTube, a Instagram, a Twitter, a las redes sociales, vídeos sexuales, todo por conseguir más seguidores. Cecilia Carrión es inspectora del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Policía Nacional. Doña Cecilia, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarla.
Igualmente.
¿Cómo se dieron cuenta de la existencia de estos vídeos?
Bueno, pues nosotros colaboramos siempre de forma permanente con una ONG americana, que es la que mantiene la relación directa con las plataformas de redes sociales y es la que recibe, bueno, pues la información de que estos vídeos han sido publicados y la que los remite luego pues a cada país. Entonces, nosotros nos llegó la información de los vídeos que estaban siendo publicados en España y ahí empezó la investigación.
Madre mía. Claro, a lo mejor en principio pensaron en una red de pederastia.
En un principio sí, porque nos costaba creer que fueran los propios menores los que estaban subiendo. Entonces pensábamos que eran vídeos que los adultos habían podido conseguir y los estaban publicando, pero no. Después de los primeros pasos de la investigación fuimos viendo que realmente eran los propios menores que aparecían en esos vídeos los que los subían a sus redes sociales.
¿Se mostraban juntos o cada uno de ellos por individualmente?
Los menores, no,
sí.
Bueno, casi siempre estaban solos y luego en algún vídeo sí que compartían protagonismo con algún amiguito o algún familiar pues de la misma edad, en plan primos o hermanos, pero sí. La mayoría suelen aparecer solos.
¿Y estaban desnudos?
Sí, bueno, unos más desnudos que otros, luego cada vídeo es diferente, pero bueno, el eje principal es el contenido sexual que todos ellos tenían, muy elevado para la edad de los menores que han sido identificados y pues obviamente completamente impropio para ellos.
Qué cosa más impresionante.
Sí.
Hablamos de chicos, ¿de qué edades?
Pues tenemos niños y niñas desde los 2 añitos, que obviamente ellos no se han grabado solos, no han publicado,
claro,
sino que han sido sus familiares, quienes les ha parecido bastante cómico, divertido publicar a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, pues desnudos en internet, hasta el más mayor que hemos identificado, de unos 13 años.
¡Qué barbaridad! Y luego lo que tienen es un cierto conocimiento fílmico. Quiero decir que no se trata solamente de ponerse ante la cámara, sino que la cosa era como un pequeño vídeo.
Sí, ellos recrean como, bueno, la mayoría como quieren ser ya youtubers, prácticamente todos, pues bueno, hablan a cámara, se dirigen a sus miles de seguidores que parece que ellos tienen, entonces recrean esos vídeos que ellos ven en YouTube y que al final es lo que quieren hacer porque es lo que ahora mismo está de moda. Entonces sí que generan ese vídeo saludando y publicando, o sea, hacen todo el proceso que haría un youtuber de verdad y sí, sí, tienen todos esos conocimientos y para poder hacerlo, claro.
Claro, me imagino que ese material después puede ser visionado por una amplísima capa de la población entre la cual puede haber pedófilos.
Claro, ese es el problema, que una vez que los menores han publicado ese vídeo en sus redes sociales, pues no sabes qué persona está accediendo a ellos, no sabes qué uso está haciendo de ese vídeo porque lo pueden descargar y ya guardárselo para su uso personal. Y obviamente una vez que está publicado en las redes puede entrar directamente a los círculos pedófilos donde completamente ya se ha perdido el control del vídeo, que es el problema real que manifiesta.
Tengo entendido, he leído unas declaraciones de su parte, que cuando acudieron a las casas o hablaron con los padres, algunos no daban crédito.
Bueno, algunos no, prácticamente todos. El 99% de los padres, hasta que no visionaron el vídeo y reconocieron pues que era la habitación de sus hijos o el baño de sus casas, y obviamente que era su hijo o su hija la que aparecía en el vídeo, no les costaba mucho creerlo. Porque, bueno, yo entiendo que es normal que si te llama la policía y te dice que está viendo a su hijo en un vídeo con estas características, pues tú no te lo quieras creer. Pero bueno, al final entran en razón y bueno, pues se lo creen, obviamente, y ya empieza el drama.
Claro, claro. Me imagino que bueno, aparte de la enorme preocupación, han recomendado a los padres que mantengan serias conversaciones con sus hijos.
Sí, eso es obvio. No, nosotros también la tenemos en el momento de que estamos con los niños y con la familia. Nosotros intentamos hacer nuestra parte de concienciación con los menores para que ellos entiendan que eso es algo que no debería hacerse, que son niños muy pequeñitos, que es muy importante tener en valor la imagen personal que de ellos mismos. Pero claro, luego cuando llegan a casa el trabajo de la familia es muy importante, porque al final tienen que ser los padres los que tengan el control de la actividad, las redes sociales de sus menores.
Doña Cecilia, ¿los chavales les entienden? Porque claro, yo me pongo en la mente de un niño de 7, de 8 años que ha jugado a Adán y Eva en los vídeos y de repente llega un policía y le dice que su persona es muy importante y claro, parece mentira, ¿no?, que lleguemos a estos extremos.
Sí, bueno, la verdad que con nosotros muchos, en el momento en el que bueno están delante nuestro, ven el vídeo y demás, se mueren de la vergüenza, que es lo más curioso. Es como que no se quieren reconocer, incluso viendo el vídeo y viendo que son ellos, nos niegan que son ellos. Entonces, les puede ese pudor de repente que antes no han mostrado haciendo el vídeo, en ese momento delante de su familia y delante pues de nosotros, que no dejamos de ser unos desconocidos para ellos, pues se mueren de la vergüenza y muchos se cierran en banda. Entonces, bueno, al final es fundamental el trabajo que hagan en casa con ellos.
Claro, hablamos de 113 casos, no de uno ni de dos. Entiendo que se ha ido produciendo un efecto contagio.
No es que se haya ido produciendo un efecto contagio. Creemos que es una moda ya que hay establecida, o sea, ya, bueno, más que una moda, es algo habitual. Y
¿qué me dice? No en España, sino en el mundo entero.
No, es en el mundo, es un problema a nivel mundial, no es algo que solo esté afectando a España, sino que en todos los países de la Unión Europea está sucediendo. Es algo pues que se ha instaurado entre los más pequeños y bueno, pues nosotros no vamos a parar de seguir identificando menores, porque como no paramos de recibir informaciones sobre nuevos vídeos publicados, es algo que ya vamos a hacer como algo habitual, el trabajo de identificación y concienciación con las familias.
Pero bueno, yo lo que no acabo de entender es, los chavales quieren ser youtubers, ¿no? Bueno, pues
sí.
¿Y por qué no hablan de cómo hacen un bollo o cómo están cocinando? ¿O por qué no hacen una entrevista a otro niño, vaya usted a saber sobre qué? ¿Por qué les da por esta variante?
Bueno, muchos tienen como una gran variedad de vídeos en sus canales de YouTube, porque muchos hacen las típicas bromas o suben muchos vídeos de videojuegos y demás. Lo que pasa que entre todos esos vídeos debe ser que pues buscan siempre un paso más allá, igual que los youtubers. Es como esa necesidad de hacer algo nuevo o de retarse a hacer algo que a lo mejor ha visto que un amiguito ha hecho en el colegio, y entonces pues se deciden a hacer ese vídeo como lo más fuerte que van a hacer. O pero bueno, tienen otro tipo de vídeos, no solo eso. Lo que pasa es que, bueno, ese es el que
hombre,
al final
lo que pasa
a nosotros
es que,
nos preocupa.
Claro, un preadolescente de 13 años, bueno, no deja de ser muy precoz el comportamiento, pero se está acercando a una edad donde la sexualidad empieza, digamos, a apuntar. Pero un niño de 5, de 6, de 7 años, es que resulta, te deja perplejo que tengan relaciones con estos mundos sexuales.
Sí, lo que pasa es que ellos ven el vídeo o algún vídeo de alguna relación sexual que le haya enseñado algún amigo, que les haya llegado por otro canal, y ellos no le dan la importancia que realmente tiene al ser tan pequeñitos. Entonces ellos reproducen un comportamiento simplemente sin ser conscientes de lo que es, o les parece gracioso enseñar, pues al final siempre están los niños con la colita y tal, y eso es lo que les parece como muy divertido enseñar al mundo.
Sí. ¿Y por qué medios acceden estos menores a Internet? ¿Por el móvil, por el tablet, por el ordenador?
Pues muchos de ellos tienen móvil y luego la mayoría tienen la típica tablet que utilizan en casa conectada a las redes y a Internet, y ahí es donde lo hacen todo. El problema es ya no es que lo tengan, es la falta de control de los padres sobre lo que hacen.
Claro, porque probablemente muchos padres ni saben que pueden chequearlo todo y que pueden acceder a todos los contenidos que estén generando y colgando sus hijos.
Claro, el control parental hay muchos padres que lo ignoran, pero incluso hemos encontrado algunas familias que nos aseguraban que tenían un control parental muy exhaustivo sobre los teléfonos móviles que utilizaban sus hijos, y realmente se han encontrado con vídeos de este tipo. O sea que Los menores ya utilizan muy bien las redes y utilizan muy bien los dispositivos, mucho mejor que los padres, con lo cual si quieren hacer ese tipo de cosas lo van a hacer. Entonces es necesario estar un pasito más por delante de los niños en el uso de los dispositivos para poder controlar realmente lo que hacen.
En este grupo que han detectado, ¿qué perfil había? Quiero decir, ¿estamos hablando de niños con riesgo de marginalidad, con problemas sociales o...?
No, para nada. Después de ver todos los menores identificados que teníamos, no hay ninguna característica común, ni de familia, ni de lugar de residencia, de ciudad en España, por ejemplo, ya que ha sido algo a nivel nacional. Y no, para nada. No hay ninguna característica común a ninguno de ellos. ¿Qué va?
¡Qué barbaridad! ¿Y se vinculaban entre sí? Quiero decir, ¿los vídeos aparecían? No.
No, los niños son independientes, no se conocen y no tienen nada que ver, no es una red en la que unos hayan ido enseñando a otros y a través de un niño hayamos ido llegando a otro, que va, son completamente independientes, de ciudades diferentes, colegios diferentes y entornos diferentes.
Bueno, qué barbaridad. En fin, parece necesario recordar a los padres la importancia, en cualquier caso, de no subir tampoco a las plataformas sociales vídeos, por ejemplo, de sus niños pequeños en la bañera.
Claro, es que a los padres les parece muy gracioso, ¿no? Pues el primer baño.
Muy bonito,
de,
incluso.
Como dices, sí, como el primer baño de mi hijo, sí. o mi niña pequeña en la playa, desnudita. Entonces, lo que para nosotros, para la gran mayoría, puede resultar algo inofensivo, hay que tener mucha conciencia de que en la red hay mucho depredador que utiliza esas imágenes para su uso personal y para alimentar las redes pedófilas que te comentaba anteriormente. Y ese es el problema, que al final. Tú lo que ves algo inocente, otra persona no lo ve con los mismos ojos.
Bueno, increíble. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias no solo por estar con los oyentes de COPE, sino por su trabajo diario. Doña Cecilia Carrión, os recuerdo, es inspectora del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Policía Nacional. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y muchas gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Envejecer parece un lugar común, entraña perder la cabeza. Muchísima gente, en la medida en que vamos superando los 80 años, pues va padeciendo distintas dolencias, el Alzheimer, por ejemplo, el Parkinson, que es otra forma de degeneración, y finalmente la demencia senil. Y ha aparecido una cuarta forma que se llama LATE. Vamos a ver qué es esto y nos lo va a explicar Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿El late o el late? Yo no sé cómo se dice esto. Digo yo que late, ¿no?
Bueno, Shakespeare, ¿no? Late.
O sea, lo llaman late. No sé. Bueno, ¿en qué se diferencia el late del Alzheimer?
Bueno, básicamente se diferencia no tanto en los síntomas como en cuanto a la alteración. Es una proteína la que se altera en nuestro cerebro, la TDP-43, y entonces pues esta proteína se altera sobre todo en las personas de más edad. Es decir, a partir de los 70, 70 y tanto, parece que las papeletas para que se altere la proteína son mucho más importantes. ¿Cómo se descubre esto, Cristina? Porque al final estamos hablando de una demencia, es decir, las distintas demencias por la sintomatología de falta de memoria, desorientación y demás, prácticamente, pues digamos que son las mismas unas a otras. Lo que hay que buscar es la etiología, qué es lo que la causa para poder dar o poner un tratamiento. Entonces, lo que sucede es que cada vez son más las personas con una demencia que cuando fallecen, pues sus propios familiares dicen que su cerebro pues se le dona a la ciencia para poder estudiarlo, o si no tú también, cuando ya sabes que tienes esa demencia. A raíz de aquí, en estudios post-mortem, que es en donde de verdad se puede ir viendo, hemos ido viendo, bueno, los investigadores han ido viendo que hay una alteración que era distinta a la famosa beta mieloide, que es otra proteína, o la tau del Alzheimer, y se encontraron con otra, que estas no estaban alteradas, y sí otra que era esta proteína. Y dijeron, date, esto va a significar que a lo mejor esta proteína es la causante de la pérdida de memoria, desorientación y demás de estas personas.
Pero ojo, porque además es que estábamos errando en cuanto a la medicación, porque claro, estas personas eran medicadas con lo que se tiene contra el Alzheimer y la cosa no funcionaba, claro.
Bueno, no lo tengo yo tan claro. Tú fíjate que todavía, es decir, sabemos un poco el origen y no sabemos todavía qué medicación es la que hay que dar. Al igual que yo tengo que ser honesto y decirte que la medicación que damos para el Alzheimer no sabemos a ciencia cierta si realmente es muy, muy efectiva o efectiva en todos los pacientes. Lo que sí que está claro, bajo mi punto de vista, que tanto para una patología como para otra, la medicación que se está dando es válida, porque es una medicación que, digamos, que te abre mentes, ¿no?, que te hace que no olvides tanto, o pretendemos que no olvides tanto y no te desorientes tanto. Lo importante de aquí es tener con esto un diagnóstico preventivo en cierta medida, y que por otro lado los investigadores vayan viendo cómo se puede corregir esto. Y importantísimo saber que cuando se decía que el Alzheimer, esto es importantísimo, aumenta mucho según aumentan los años, pues probablemente o casi seguro no es tanto el Alzheimer como esta nueva demencia que se llama LATE.
Dicen que aparece en más del 20% de los cerebros de las personas de más de 80 años. Sí. Hay una cosa que he leído, y es que concretamente parece atacar dos áreas del cerebro relacionadas, respectivamente con las emociones y con la memoria autobiográfica.
Claro. Son dos áreas, por un lado la amígdala y por otro lado el hipocampo. Y entonces esto nos explicaría un poquito por qué personas que hasta ahora las tenemos etiquetadas como demencia de Alzheimer tienen esos trastornos tan importantes de la emoción, que no sabemos cómo pasan de un extremo al otro. Bueno, ahora ya parece o podemos intuir que es debido a esta otra demencia, a la demencia LATE, y lo mismo con la memoria autobiográfica.
Fíjate, porque en muchos males de pérdida de memoria, justamente lo que el individuo conservaba era su memoria autobiográfica, al menos la referida a la infancia.
Claro. Siempre se decía que en la memoria tradicional, lo que se pierde es aquello que está grabado en la arena, ¿no? Por lo tanto, la memoria es reciente. Esa memoria reciente, qué comí hoy, a dónde fui de paseo ayer, esa es la primera que se pierde. Y la otra memoria, la que está grabada en mármol, que sería la remota, esa memoria pues se va conservando. Bueno, con esto lo que estamos viendo es que de esa memoria grabada en mármol, lo que pertenece al papel tuyo, a la autobiografía tuya, esa se pierde.
Bueno, pues es el nuevo avance, una nueva enfermedad que podría explicar al menos un 20% de los casos de demencia senil por encima de los 80 años. Se llama LATE o LATE, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Doc Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un besote y siempre gracias a ti.
Estos sonidos de un espectáculo maravilloso nos llegaban de Bulgaria y nos recordaban los ecos de la Europa del Este. En esta jornada el Papa visita Bulgaria y Macedonia y se acerca a la Iglesia Ortodoxa, que por cierto, no ha sido al principio al menos del todo amigable. Vamos a ver qué nos cuenta Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué
Eva?
Tal? Saludos.
Sí, vamos a ver si tenemos esa conexión con nuestra enviada especial a Bulgaria y a Macedonia y al viaje papal. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hola. Hola, Eva.
Hola, Cristina. Buenos días.
Ahora te oigo, Eva. Buenos días.
Muy buenos días, sí. Las conexiones.
Sí, efectivamente. Un viaje que ya realizó Juan Pablo II, ¿verdad? Estas tierras.
Sí, y de hecho el Papa Francisco se ha encargado de recordarlo. Ya en las escasas 3 horas que lleva aquí, no te puedes imaginar, Cristina, todo lo que estamos viviendo. Ha sido muy impresionante la oración que ha tenido lugar hace poco más de media hora, una oración en silencio del Papa Francisco en la Catedral Ortodoxa de Sofía, ante el trono de dos santos muy venerados también en la Iglesia Ortodoxa, Cirilo y Metodio, ¿no?
Una padres oración, fundadores de Europa que,
efectivamente,
que señaló como tales, efectivamente, Juan Pablo II.
Sí, sí, pues ha sido esta oración especialmente simbólica, la verdad es que impresionaba porque no se oía nada. El Papa solo frente a un icono de los dos santos, porque en cierta forma recuerda que durante 1000 años, hasta 1054, las dos confesiones cristianas fueron una, ¿no? Y es precisamente la búsqueda de la unidad entre los cristianos uno de los motivos principales que ha llevado al Papa a realizar este viaje a dos países, como decías,
que por cierto,
y de mayoría
que,
ortodoxa.
Que quería preguntarte, según he leído yo, porque no estoy muy al tanto, que al principio pues no ha contado con toda la anuencia de la Iglesia ortodoxa.
¿Sabes qué ocurre? Es que la Iglesia ortodoxa búlgara es una de las más cerradas, más cerradas en todos los sentidos, porque realmente los ortodoxos búlgaros, por ejemplo, no participan en ningún diálogo ecuménico, no forman parte del diálogo teológico que se suele hacer católico-ortodoxo, no son miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, por eso era tan importante esta primera cita, este primer encuentro del Papa Francisco con el patriarca neófito, con el Santo Sínodo, porque hay que reconocer que se ha dado un paso gigante en este proceso de unión. Ahora ya se podrán reconocer como amigos, se han saludado, ¿no? Y eso que, bueno, pues ya sabéis que es muy llamativo. El Papa Francisco va a tener un par de encuentros ecuménicos a lo largo de este viaje y la Iglesia Ortodoxa Búlgara no va a participar en estos encuentros ecuménicos. Ha facilitado todo, ha facilitado, por supuesto, esta reunión que ha habido hoy, la propia oración del Papa Francisco en la Catedral Ortodoxa, pero ellos, su no Santo van. Sínodo, ha decidido que no puede participar en ninguna oración conjunta con otras confesiones religiosas.
¿Y quiénes van al encuentro ecuménico?
Pues van representantes, pues aparte de todas las confesiones religiosas que viven en este país, en Bulgaria, y también habrá un gran componente de diálogo interreligioso, porque va a haber representantes judíos y musulmanes. Fíjate qué detalle, Cristina, de estas cosas que uno va aprendiendo cuando hace estos viajes. En Bulgaria, por ejemplo, fue el único país de Europa que no entregó a los judíos al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, porque han tenido una relación siempre muy estrecha. Fíjate qué curioso es, en la catedral donde el Papa acaba de rezar, la catedral ortodoxa, a escasos metros se encuentra la catedral católica, la mezquita y también la sinagoga. O sea, un ejemplo de lo que ha supuesto Bulgaria, de ese diálogo interreligioso que ha habido a lo largo de los siglos y que el Papa Francisco se ha encargado de subrayar y en cierta forma les ha venido a decir a los hermanos ortodoxos, qué pena que andemos cada uno por nuestro lado, cuando podemos realizar tantas cosas juntas, cuando podemos ayudar a los pobres, cuando podemos
dentro
caminar.
De Bulgaria, ¿dónde están los lugares que va a visitar el Papa?
Pues mañana el Papa Francisco se va a acercar a la ciudad, es pequeña, pero la ciudad más católicos de Bulgaria, que se llama Rakovsky. Se va a desplazar, se puede decir que va a atravesar Bulgaria justo para encontrarse con la comunidad católica. Todo un detalle del Papa Francisco, que además será una misa muy bonita, Cristina, porque van a celebrar la primera comunión cerca de 240 niños de toda Bulgaria, que siempre recordarán que fue el Papa Francisco el que les dio la primera comunión. Solamente va a visitar estas dos ciudades y luego ya el martes en Macedonia del Norte será un auténtico maratón, porque solo van a ser horas las que estará allí y por eso va a ser una de las agendas más intensas que el Papa ha tenido nunca en ningún viaje.
Bueno, pues seguiremos con mucha atención lo que nos tenga que decir el Santo Padre, Eva, y gracias
Cristina, si nos da tiempo, dos anécdotas muy divertidas.
Ah,
el Papa hoy ha dicho que la primera vez que escuchó la palabra Bulgaria fue cuando su abuela le dio el yogur, porque se lo ha dicho al primer ministro, porque el primer ministro le ha regalado un yogur búlgaro buenísimo. El Papa le ha contado esto y luego podemos tener, quizás haya una posibilidad, porque el Papa Francisco en el avión nos ha dicho, le ha dicho a la cadena COPE que se va a pensar el venir a España el 2021, aprovechando que se celebra.
Diciendo, esto es para abrir en portada.
A ver si hay suerte, porque ha dicho muy gracioso. Sí, me lo voy a pensar. Y cuando. Esto lo ha dicho a la ida y a la vuelta, que me lo he vuelto a
encontrar.
Pero ¿verdad que se lo va a pensar? Que sí, te he dicho que me lo estoy pensando, me lo voy a pensar. Sería. Un doble, ten en cuenta que en 2021, Cristina, por una parte es Año Santo Compostelano y por otra parte se celebran los 500 años de la conversión de San Francisco Javier, de San Ignacio de Loyola, por lo tanto sería una ocasión fabulosa para acercarse a España, a Loyola, a Santiago y bueno, y a cualquier otro sitio. En España le esperamos todos encantados.
Fíjate qué notición. Pues enhorabuena por tenerlo, Eva Fernández. Esto es un scoop. El Papa se está pensando venir a España en el 2021. Muchísimas Exacto. gracias, muy feliz viaje y escucharemos cuanto nos digas.
Un abrazo, Cristina. Hasta pronto.
Adiós. Y enseguida tendremos a Álvaro Bilbao. Vamos a intentar hacer un guiño a los padres y las madres en su proceso educativo. Ya sabéis que Álvaro es muy experto en estas cuestiones y va a abordar un tema sobre el que hemos hecho chistes en la tertulia sobre las madres, que es el de los castigos a los más pequeños. ¿Deben ponerse? ¿No deben ponerse? ¿Cuáles? Esto en breve, y también vamos a hacer un recorrido sobre la historia del cine de los dibujos. Vamos a ver cómo sigue el tráfico en esta jornada de Operación Retorno del Puente de Mayo y saludamos a nuestra representante en tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid, muy pendientes de un accidente en la A42 a la altura de Getafe en sentido de entrada a la capital que ha obligado a cortar dos carriles. Más complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix y en otras provincias también sentido a la capital. En Toledo, en la A5, van a encontrar dificultades en Maqueda, Valmojado y Casarrubios del Monte, y en Valencia se complica la A3 en Buñol sentido Madrid. En la provincia de Cuenca, esa misma A3 también se dificulta en Huete. Retenciones en Valencia en la AP7 en Ribarroja de Turia, sentido Barcelona, y en Vizcaya un accidente en la Nacional 634 en Galdacao genera retenciones sentido San Sebastián. Además, hasta ahora seguimos muy atentos en Cádiz por el Gran Premio de Motociclismo. Sigue densa la A382 en las inmediaciones del circuito en ambos sentidos. Y en Sevilla, complicaciones en la AP4 en las Cabezas de San Juan en sentido a la capital hispalense. En Murcia también sigue densa la A30 en Espinardo hacia Alicante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora que vemos un musical en España, en Madrid, del Rey León, que lleva 8 años en el escenario, o que nuestros chavales pueden ir a las producciones de las grandes creadoras internacionales de animación, retrotraerse al tiempo en que las cosas no eran así, en que sacar una serie era impensable y los espacios de dibujos animados eran muy cortos, pues produce muchísimo enternecimiento. Y vamos a hacer este recorrido de la mano de un experto, Pedro Delgado Cavilla, que ha sacado un libro así llamado Animación, y empezaremos con Betty Boop cantando con su voz estridente. Para los más antiguos y adultos, es un personaje con una faldita muy corta, un corsé apretado, unos pechos generosos y que desde luego marque una época. Pedro Delgado tiene un largo historial dentro del mundo del cine como director y guionista. Muy buenos días.
Buenos días.
Pero yo no sé si Betty Boop llegó a estar en España. Yo no la recuerdo.
Betty Boop creo que entra probablemente en España, entró en tiempos de la República. Betty Boop aparece en 1930.
Pero en tiempos de la República no había tele.
No. Es que iba a los cines.
Ah, iba a los
Betty
cines.
Betty Boop iba a los cines.
Ajá.
Entonces, es posible que en esa época se vieran en los cines. Se empieza a emitir como serie en el 32. Y es posible que se vieran en los cines. Y creando en general mucho escándalo, porque que era muy atrevida para la época y desde luego hoy, por ejemplo, no habría resistido el embate de las feministas, con razón, ¿eh? Porque estaba totalmente cosificada, o sea, la mujer era un pobre instrumento de gente absolutamente fuera de sí, ¿no?
Sí, 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 no, además era francamente sexualizante la cinta y rozaba en aquel momento lo impensable. Vámonos más cerca a algo que yo sí reconozco.
Cuidado con el primer paso que das, viejo, te resultará emocionante.
¿Bugs Bunny?
¿Acaso esperabas al conejo de Pascua?
Eres un dibujo, no eres real.
¿Con que no soy real, eh? Si no fuera real, ¿podría hacer esto?
Bugs Bunny, inolvidable absolutamente para toda la gente que nacimos en los 60 y 70.
Efectivamente. Y también muy, muy loco, muy provocador. Realmente estaba pensado para adultos.
¿Bugs Bunny?
Sí, sí, sí. Los dibujantes de la Warner, todos ellos cuando se les entrevistaba reconocían que hacían humor para adultos, no era para niños. Y triunfa tanto el cartoon, esos cortos, esas píldoras de humor ácido generalmente, que para los estadounidenses, para los presidentes estadounidenses, era un orgullo, pues por ejemplo, hacerse una foto al lado de Chuck Jones, cosa que aquí no, aquí es impensable. Es decir, estaban dirigidos a ese público y además muy valorado en el entorno estadounidense, muy valorado.
Como muy creativo, sí, como lo que
sí,
es,
sí,
como lo que es, entonces
muy loco,
ya.
Muy creativo, muy, entre comillas, irreverente, o sea, con los formalismos de la época. Hoy en día, pues son todo niñerías lo que se ve, ¿no? Pero realmente eran muy, muy, muy agresivos.
Muy rompedores. Vamos de la mano de otro que comenzó con lo que vamos a oír y que tendría un carrerón que cambiaría nuestra existencia.
¡Eh, Mickey! ¡Por fin te encuentro!
¡Mi primer encuentro con la plebe!
¿Dónde estabas, Mickey? ¡Ven aquí, granujilla! ¡Bula, bula, bula, bula! ¡A ver ese saludo secreto!
Mickey Mouse, el primer personaje de Walt Disney, un joven que volvió de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que pudo tener una vida acomodada, pero que decidió arriesgar.
Efectivamente, renuncia a un puesto que le ofrece su padre en una fábrica de mermeladas, Walt Disney, y no era un gran dibujante inicialmente, pero le apasiona la publicidad, se mete en el medio del cine, del creciente cine, y realmente con el sonoro es cuando rompe con todo lo previsto y se convierte en una máxima figura, desbancando a Félix el Gato.
¿A Félix? ¡Ah, el gato!
Sí.
¿A esa no lo conocía yo?
Félix el Gato es un fenómeno de la época, de los años 20 del cine mudo, empieza en el 19, pero luego acaba catastróficamente. La mujer se suicida, la mujer de Pat Sullivan, y al final, Walt Disney insiste en que sonorice el personaje del gato, Pat Sullivan no quiere y se arruina. Y entonces el que sube es Walt Disney.
Mickey Mouse. El gato Félix se debió ver aquí, porque mi abuela lo mencionaba.
Sí, sí, sí.
Yo no lo recuerdo. Debió ser también cuando la República. Vamos hacia adelante, hacia las marionetas de la televisión, que al fin y al cabo son grandes influencias de los dibujos.
¡Corten, corten, corten, corten!
¿Qué demonios ha pasado con esta toma?
No es culpa tuya, Baby Herman. Tú has estado perfecto. Has estado más que perfecto. Es Roger que se arma un lío con su papel. ¡Roger! ¿Qué es esto?
Un pajarito.
¿Un pajarito? ¡Roger, léete el guión! Mira lo que dice. Dice, le cae encima la nevera. El conejo ve las estrellas.
Roger Rabbit.
Estamos en Roger Rabbit, sí. En
efectivamente.
Efecto. En efecto. Roger Rabbit es todo... la animación es de Richard Williams, que es uno de los grandes. Y... es alguien, Richard Williams, que para mí me ha servido de apoyo porque me ha atrevido a meter marionetas precisamente en el libro, porque Richard Williams, el director de animación de quien engañó a Roger Rabbit, defiende las marionetas como animación. De hecho, animar viene de una palabra latina que quiere decir dar arma, dar alma, dar ánima. Dar ánima, pues darla a un títere o pues darlo a un dibujo en el papel, obviamente.
Pero Roger Rabbit fue el papel.
Roger Rabbit fue el papel, efectivamente, y fue una mezcla de imagen real con dibujo animado que fue también muy, muy rompedor cuando aparece, porque en esa película de ficción interactúan los monos de animación, los muñecos, con los protagonistas de imagen real.
Y luego saltamos ya directamente a la marioneta.
El épico Barrio Sésamo, programa infantil dirigido a preescolares de España, que para mí es también una referencia personal y que era otra variante porque eran peluches.
Eran peluches con criterios muy nuevos, con planteamientos pedagógicos muy bien pensados, que rompen totalmente con lo que se venía haciendo hasta entonces. Y dirigidos al público infantil con criterios muy infantiles. Por ejemplo, soy breve, los niños no soportaban una serie de televisión larga, los muy pequeños, los preescolares, pero sí se veían los spots de un minuto. Entonces, los creadores Jim Henson y Oz deciden hacer píldoras casi de humor, con los Muppets, para atrapar la atención de los chavales, y efectivamente lo logran y bueno, se convierte en modelo de todo lo que ha venido después, los Teletubbies, todo lo que ha venido viene de Barrio Sésamo.
Viene de Barrio Sésamo. Hay también dibujos para adultos, un poco en lo que comentábamos al comienzo de la historia de la animación. Tim Burton ha sido maestro de escuela y además ha sido el padre de la animación de terror en Estados Unidos. ¿Cuál es la clave de Tim Burton?
La clave de Tim Burton posiblemente es que sea un niño grande, él. Es un niño grande, es un enamorado precisamente de las marionetas de la tele. Cuando él era jovencito veía la del reno de la nariz roja, bueno, se la veía todas las navidades y le apasionaba ese universo, pero él tenía un lado tétrico, por decirlo de alguna manera, y lo funde. Y esa fusión crea algo tan original como Pesadilla y como La novia cadáver, todas estas películas. Que
inolvidable, desde luego. Pues sí. Podríamos estar horas hablando con Pedro Delgado, pero tenemos que remitiros a su libro, que también aborda la animación japonesa, Tintín, tantos aspectos que han marcado nuestra existencia. El texto de Diabolo Ediciones se llama Animación, de Betty Boop a Tim Burton, por Pedro Delgado Cavilla. Muchísimas gracias.
A ti.
¡Míralo!
¡Qué asco da!
¡Te asusté!
Vamos a gritar
en la ciudad de Halloween.
Yo soy el payaso que te hace llorar.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los castigos, que eran un recurso habitual de la educación, ahora están proscritos.
Me encanta.
Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días. No es que estén proscritos, pero es verdad que tienen poca utilidad pedagógica, ¿no?
O sea, ¿eso qué significa en cristiano?
Bueno, pues que, a ver, yo siempre digo que hay cierto tipo de castigos que no son especialmente dañinos para el niño. Si el niño ha hecho no sé qué y le castiga sin ver la tele, pues no es algo que le está hiriendo los sentimientos, que está hiriendo su autoestima, pero también sabemos que no es especialmente efectivo, ¿no? Nos sirve a nosotros para descargarnos en el momento. Pero hay otro tipo de castigos, como el castigo físico, como el dejar al niño de lado y decirte ya no te quiero. Hay ese tipo de castigos sí que sabemos que son muy perjudiciales para la autoestima del niño. El castigo tradicional, digamos que no es que sea especialmente perjudicial, pero tiene muy poca utilidad pedagógica porque los niños aprenden poco con los castigos. Eso lo tenemos muy bien comprobado por muchos estudios científicos.
Bueno, pues nada, vamos a la ciencia. En tu casa educáis sin castigos, a ver.
Sí, efectivamente, eso es una cosa que yo siempre lo digo y que es totalmente posible. En casa no hemos castigado. Yo no sé si una vez hemos podido castigar a uno de los tres niños, fíjate, en 9 años que tiene el mayor, 7 la mediana, 6 la pequeña, pues una vez hemos podido castigar a uno, porque en realidad funcionamos de otra manera, mucho más
funcional. Es alucinante, ¿eh? Damos fe, hemos visto a los niños, siguen vivos, son perfectamente educados y encantadores. Asombroso. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa casa. ¿Cómo os ayudáis? ¿Qué alternativas hay a los castigos que sí ayudan al niño?
Claro, eso es lo que pregunta mucha gente. Bueno, no puedo castigar, entonces ¿qué hago? Efectivamente, hay que dar a los padres alternativas para que sepan qué hacer. Lo primero, muy importante, es que cuando los niños ya son un poco mayorcitos, cuando ya tienen 5 años, 6 años, 10 años, 18 años, les tenemos que ayudar a poner normas consensuadas en familia.
Es decir, que los padres tenemos que juntar a los niños, explicarles qué situaciones nos resultan incómodas, como por ejemplo cuando vamos a un restaurante a comer y se ponen a jugar, etcétera, y dices, mira, vamos a ir a un restaurante a comer y vamos a poner una norma. La norma puede ser, oye, que no podéis salir corriendo por las mesas, la norma puede ser que no podéis gritar, etcétera. Y es importante que los padres entiendan que toda norma tiene una consecuencia. Consecuencia es distinto que castigo. El castigo a nivel educativo es algo punitivo, mientras que la consecuencia suele ser pedagógica, ¿no? Por ejemplo, mira, pues es que si te pones a correr, si pones a saltar, luego tendrás que estar sentado, pero te vas a sentar encima de las piernas de papá, para que no te vayas. O si de repente coges algo y lo tiras por los aires, pues ese algo me lo voy a guardar en el bolso y no te lo voy a poder dar hasta la semana que viene. Ese tipo de consecuencias que van asociadas a los comportamientos son muy útiles y forman parte de la norma. Y es distinto de castigar porque el castigo viene de súbito, viene de repente, mientras que la norma se ha acordado entre todos. Es como el carné por puntos. Si a ti te pilla la policía yendo a 180 km por hora y te quita 6 puntos, pues no vas a poner cara de sorprendido ni de indignado. Porque
ya lo sabías.
Ya lo sabías y sabes que es una norma. Entonces es distinto que si fuera un castigo.
Muy bien. Entonces ponemos normas consensuadas, ponemos límites.
Importante, los límites. Los límites son como una forma de prenorma que aparece cuando hay una situación inesperada, ¿no? Por ejemplo, si tú, cuando tu niño tiene 8 meses de vida, no te imaginas que va a abrir el armario debajo del fregadero porque hasta hace poco no gateaba y que iba a coger la botella de lejía, pues vas, le dices no, le paras y simplemente ahí le estás poniendo un límite porque no le has podido poner la norma, ni siquiera entiende muy bien el lenguaje, por lo tanto, ese tipo de cosas las vamos a ir poniendo poco a poco. Cada vez que veamos que un niño hace algo inesperado para lo que no había norma, hay que poner el límite y decir, no, cariño, no se pega. No, cariño, no te puedes colgar de la cortina, porque claro, no todo está contemplado en las normas, pero hay cosas que son abstraíbles, como se cuidan las cosas de casa. Ahí vamos a poner esos límites.
Uh-huh. ¿Y algún punto más que nos aconsejes como alternativa a los castigos?
Bueno, también es importante entender que los niños ya tienen consecuencias lógicas a sus comportamientos, que el niño que pega, la consecuencia lógica es que hay niños de su clase que no les apetece mucho jugar con él, que el niño que corre demasiado deprisa, pues acaba dando un tortazo y se tropieza, que el niño que coge mancha todo, pues acaba manchando su camiseta favorita o su juguete. Es decir, que hay que entender que este tipo de cosas también ocurren por la madre naturaleza.
O sea, que eso
es
una advertencia pedagógica que se hace, por ejemplo, a la tarde en la merienda, sin que venga el caso. Tipo, mientras te comes este chocolate, te voy a explicar que si corres mucho te vas a tropezar.
Ah, no, eso ocurre solo. Eso es una cosa que los padres nos tenemos que desentender, pero que también está bien que lo sepamos. Además de estas consecuencias que llamamos consecuencias naturales, tenemos las consecuencias lógicas, que es lógico que si vas con unas espadita de goma pegando a todos los niños, pues la espada te la voy a quitar. Que es lógico que si cada vez que nos subimos en el coche o cada vez que te compro una chuchería te pones a llorar porque no te compro 3, pues la próxima vez no te voy a comprar una chuchería porque no quiero aguantar ese tipo de enfados o ese tipo de situaciones tensas, ¿no? Entonces ese tipo de consecuencias lógicas los niños también las entienden y las vamos introduciendo. Y luego hay dos que son muy importantes. La primera sería preparar al niño. Qué importante es que los niños no viven el futuro, viven en el momento presente. Cuando el niño está viendo en la tele, no está acordándose y pensando, ¡ay, qué bonitos son estos dibujos de la Patrulla Canina! Pero fíjate, dentro de 5 minutos me tengo que bañar, luego tengo que cenar, luego me tengo que poner pijama, tengo que lavarme los dientes. Los niños pasan de todo esto, no están viviendo el futuro. Y si les avisamos, oye, en 5 minutos apagamos la tele, oye, que sepas que cuando termines de bañar nos vamos a poner pijama y no puedes corretear por ahí, que después de cenar nos tenemos que lavar los dientes, ir avisando es una manera de prepararlos.
Y finalmente ayudar al niño.
Ayudar al niño. Hay situaciones en las que el niño no lo puede hacer mejor porque está cansado, porque tiene celos del hermanito, porque está en una situación desconocida. En esas situaciones le podemos echar una mano. Si el niño está agotado, le podemos partir la carne un poquito más pequeña porque le cuesta masticar. Si el niño pues está echando de menos a mamá porque ha nacido un hermanito, le sentamos en nuestras piernas para comer. Si el niño pues acaba de ir al supermercado y ha tenido un berrinche porque no le hemos comprado algo y luego nos pide los brazos para llegar a casa, pues le llevamos en brazos porque después de ese berrinche el niño ya no puede más. Hay que entender que a veces los niños tienen su límite y que lo que pueden hacer a las 9 de la mañana igual no lo pueden hacer a las 9 de la tarde porque están demasiado cansados. Y ahí les ayudamos un poquito.
Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo, autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y si la familia y el trato con los niños y su educación es uno de los pilares de la sociedad, otro, muy probablemente, es la relación con el misterio. Porque la pregunta sobre de dónde venimos y a dónde vamos, sobre el sentido de estar dando vueltas en esta bola en mitad del universo, es crucial y se la han hecho todos los hombres y mujeres desde el origen de los tiempos. Justamente sobre la relación entre el misterio y lo humano a lo largo de los últimos 40.000 años reflexiona el historiador británico Neil MacGregor y con él a bravo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Si las religiones no existieran, el mundo no existiría. Las sociedades se han construido en torno a las creencias religiosas. Así lo asegura el historiador escocés y exdirector del Museo Británico Neil MacGregor en su nuevo libro Vivir con los dioses. MacGregor ha concedido una entrevista a la COPE, a este programa, donde empieza explicándonos los motivos que le han llevado a vivir con los dioses.
¿Por qué en los últimos 50 años la religión, por qué se ha convertido en los últimos años en una dinámica política tan actual? Lo que hemos intentado argumentar en el libro es que es parte de la necesidad de encontrar un nuevo relato para las comunidades en un nuevo orden mundial.
Más que una historia de las religiones, Neil MacGregor ha querido hilvanar un relato sobre las creencias religiosas que han actuado como historias compartidas con un fuerte componente de comunidad. Vivir con los dioses aborda las ancestrales relaciones de las sociedades con sus muertos, algo que, dice MacGregor, hemos perdido en Europa.
Yo creo que sí, sin duda. En Europa hemos perdido esa continuidad con la muerte.
Y especialmente
en la Europa protestante.
En
una Europa postcristiana, en una Europa laica, nosotros no sentimos la obligación de rezar por los muertos. No son parte de nuestra comunidad. Ya no son parte. Eso significa que estamos desvinculados del pasado de una forma que no es común en el resto del mundo.
El historiador escocés nos habla también del modo en que algunos dirigentes políticos utilizan la religión para reforzar los lazos nacionalistas. Como ejemplo pone al presidente ruso Vladimir Putin. Para MacGregor, el fracaso de nuestras sociedades es no haber sabido integrar a los inmigrantes en una narrativa nacional.
Todos sabemos que ahora en la mayoría de los países de Europa tenemos muchos ciudadanos que vienen de diferentes tradiciones, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes religiones. Pero todavía no hemos encontrado una historia nacional de la que ellos puedan ser parte.
A MacGregor le pedimos que se ponga las catiuscas para meterse en el charco del Brexit. El exdirector del Museo Británico y de la National Gallery de Londres no rehúye la polémica y subraya algunas contradicciones en aquellos votantes británicos que se inclinaron por el Brexit.
Está claro que sí, pero lo que es interesante es que fue sobre todo la inmigración de la Europa cristiana. La diferencia, yo creo, en la situación británica es que lo que provocó el descontento político fue la inmigración cristiana blanca, si quieres.
Pues ya nos venimos arriba en la entrevista, Cristina, y le pedimos al sabio MacGregor que frote la bola de cristal y comparta lo que ve sobre el Brexit.
No soy profeta. No hemos visto ninguna todavía. Pero siempre hay esperanza.
Vivir con los dioses, un libro que muestra cómo las creencias religiosas han actuado como un fuerte pegamento social desde el Homo sapiens hace 40.000 años. Y es que, como dice MacGregor, Occidente todavía no ha encontrado un sustituto a la religión.
Interesantísimo lo que nos cuenta Ramón García Pelegrín. Fíjate que nuestra sociedad está como una orfandad por haber perdido la conexión con sus precedentes, con los que nos han precedido. Claro, en la medida en que ya no somos conscientes de que siguen viviendo, ya no podemos entenderlo en la mentalidad contemporánea, desaparecen. Que es una cosa curiosa sobre la que he pensado yo mucho, porque ahora se dicen cosas muy raras cuando la gente se muere. Por ejemplo, se ha marchado, se fue, pasó, passing by. No sé, encuentro que es interesante ciertamente esto. Vamos a la siguiente hora, no os lo perdáis. Conoceremos a la primera diplomática de la historia española y además sabremos una cosa increíble, que en Estados Unidos se ha aprobado que los cadáveres de las personas puedan ser usados como abono.